Sociedad Valenciana con Juanma Domènech.
Y con Jaime Navarro, nuestro abogado de cabecera. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días a todos.
Eso de que vengas al estudio una vez por semana o dos, como la semana pasada, y que te vea la cara, pues a mí me llena de alegría, porque además es más fácil interactuar así, ¿eh? Gracias por venir al estudio, que sé que va a hacer un parón, pero miren, les voy a describir, está aquí a mi derecha, Enrique Cano, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Juanma.
El experto financiero del grupo Jaime Navarro. La mesa está llena de papeles, ahí están ellos, siguen trabajando entre los dos, o sea, ni en la pausa de publicidad han dejado de ver hipotecas, leyes. ¿Podéis descansar algún momento? Ni cuando vamos a almorzar, yo hoy no he quedado a almorzar con vosotros porque es imposible almorzar. Estáis, venga atendiendo teléfonos, no para llamaros la gente. Es bueno, miren. Es tan bueno como que les voy a decir ya antes de que empiecen a hablar ellos en los teléfonos, porque luego me los pedís y ya podéis mandarle un WhatsApp, por ejemplo, a la línea que tienen dispuesta, que es la del 646. 227-493, 646-227-493, que además también es una línea telefónica. Y el fijo, el 96-395-0133, 96-395-0133. Hoy, ¿de qué? Uy, qué gafas te has puesto, más interesantes. Así,
sí.
Gafas de científico.
Exactamente. Es que de tanto, como dices tú, de tanto estar trabajando muy a gusto, pues al final la vista se cansa.
Muy a gusto, Jaime, porque la satisfacción de los clientes cuando ven de los que os piden ayuda, luego la satisfacción de que una persona ayer, por ejemplo, nos decía, oye, que yo terminé de pagar mi hipoteca en Bancaixa, o sea, me puse hace tiempo, porque Bancaixa luego ha dado vueltas y vueltas, hace 10 años, dice, ¿aún puedo reclamar? Sí. La cara de alegría que ponía, ¿te acuerdas? Nuestro amigo Víctor, que se lo dijimos ayer.
Sí, sí, que podía reclamar. Y él, claro, cuando vio la chance, se alegró mucho, sí.
Sí, sí, sí. Dice, oye, os voy a enviar la mía.
No pensaba en ello ya, porque ¿cuántas personas hay que han pagado su hipoteca hace 10, 15, 20 años y no piensan que pueden reclamar? Y si hay cláusulas de nulidad, de pleno derecho, son siempre reclamables las cláusulas que no pasan de moda, las que han sido muy abusivas, siempre se puede reclamar por ellas porque en nuestro derecho eso está previsto.
Y no os preocupéis, porque como por mirar no se cobra, con lo cual y no os volvéis locos de esto sí, esto no, 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 se lo mandáis a estos teléfonos, podéis contactar y Quique Cano os va a atender, también en Nicolás, Sonia, todos ellos, vamos a ir recabando y con tener una copia de la hipoteca nos vale, ¿no,
Quique? Sí, sí, correcto. Lo que comentamos en otro programa, teniendo una copia de la
escritura de la hipoteca.
Sí, pues 24 horas le podemos responder.
Los índices están variando. ¿Qué índices? Sí. Pero claro, yo cuando me dicen del Euribor, del IRP, no sé qué, del MAD, ¿cuál es el que se aplica aquí? Porque a veces no sabemos ni lo que nos ha puesto en la hipoteca.
No, pues te lo digo.
¿Me lo podrías explicar y lo que es legal y lo que no es legal? Porque claro, es que llevo yo un merder aquí.
Desde los últimos 3 años, desde que hubo una subida del Euribor bastante alta y tocó hipotecas, pasabas de pagar una cuota de 600 a 1.000. Eso, pues lógicamente, para una economía como la que estamos aquí, pues es un coste bastante importante y no previsto. Entonces, en los últimos años se empieza a hacer con interés fijo. O sea, prácticamente ahora el 80-85% de las hipotecas son a interés fijo. Vienen las famosas bonificaciones, pero ahora no son obligatorias, sino si quieren las, como la lenteja, si quieres las coges, si no las dejas. Si no las dejas, pues te aplican un diferencial sobre el índice de referencia, pero te aplican sobre el tipo fijo, te lo suben, te explico cómo funciona. Te ponen un interés máximo y sobre ese interés máximo tú puedes ir bajándolo en función de los productos que tú voluntariamente contrates. Y repito la palabra, voluntariamente contrates. A lo mejor inicialmente te dicen que contrates esos productos para que te bajen el tipo de interés inicial. Hay que valorarlo y, lógicamente, si es aceptable, se estudia. Respecto a los índices de toda la vida, el Euribor creo que lo sabemos todos, el Euribor 12 meses. Todo el mundo sabemos lo que es el Euribor, lo que ha supuesto, cuando ha pasado en el Euribor en negativo. Y parece ser que las hipotecas hace de 3, 4 años para atrás eran todas al Euribor. Perfecto. Es que hay el Euribor 12 meses. Hay el Euribor 3 meses, el Euribor es un mes y el Euribor diario. Pero en hipotecas pues, se utilizaba el Euribor anual y con revisión pues, bien semestral o anual. Pero hay otros índices que han dado muchísimas controversias. Y de hecho, nosotros pues hemos analizado casos hemos estudiado bastante bien el tema de estos tipos de índices de referencia, que el segundo más utilizado era el IRPH. El IRPH es índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Significa que yo soy un banco, voy al Banco de España y digo, este año la media de hipotecas para compra de viviendas ha estado en el 2,5. El otro banco dice en el 3, pues el IRPH estaría en el 2,75.
Jaime, ¿a veces te hacen trampas con los cálculos?
Claro.
Y esa es la clave, ahí es donde tenemos que estar nosotros pendientes, claro, ¿no? Se ríe Quique, yo sí, he hecho y dice, qué cabrito, ¿por qué ha hecho la pregunta esa? Digo, hombre, porque, sí, porque me estaba viendo yo, digo, ¿cómo
fiarse de estos? No solo hacen trampas, sino que a veces en las escrituras te encuentras que no hay manera de determinar cómo se fijan los intereses.
Eso es lo que iba a decir, sí, yo, ¿cómo haces ese cálculo que está haciendo en su cabeza Quique Cano? En la escritura he llegado a ver una división, una raíz cuadrada, una fórmula que parecía la fórmula de esos del doctor Bacterio, no sé, en un cómic, que yo digo, esto es verdad.
Que es incluso difícil de entender para un profesional.
No, lo entienden ellos. Si solo ponen ahí, lo dejan caer, no saben ni lo que han puesto.
Sí, pues es bastante complicado para entender para un profesional. Es más, yo he firmado, no sé cuántas hipotecas habré firmado yo. Te puedo decir que a mí me da la formulita y yo no sé calcularla.
Claro.
No sé calcularla.
Están hablando el director de banco que la firmaba, ¿eh?
Sí, sí.
Eso hemos cogido a la persona experta que sabe dónde está el error.
Exactamente.
Que sabe dónde está el trile.
Mira, pues lo que te comentaba antes, el IRPH son tres. Es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios, se utilizaba el de los bancos, el de en conjunto de las entidades financieras y el de las cajas de ahorro. ¿Quién utilizaba el índice de referencia de las cajas de ahorro? Las cajas de ahorro. ¿A quién pedíamos las hipotecas estoy hablando siempre de 3, 4, 5 años para atrás. ¿A quién le pedíamos? Pues el 75% era Bancaja, que has dicho tú, o Bancaisa, Caja Madrid, La Caixa, Ibercaja, que son cajas de ahorros. El índice de referencia de las cajas de ahorros desaparece, porque las cajas de ahorros desaparecen en el 2016. Y es ahí donde los bancos, algunos dicen, te congelo como estaba el IRPH en ese momento. Estamos hablando de 4 puntos más el diferencial que se pactaba en la escritura. Tema, lo estuvimos el otro día. Dices que tenemos pocos papeles aquí.
Pues ¿un poco? Pues está la mesa llena, que no paráis.
Esto no es nada. Tú tienes que ver la mesa de trabajo de Jaime. Ahí de todo.
Vamos. No, sí la he visto. Sí. De hecho, aún no sé yo si es de madera, porque como no se ven más que papeles. No. Bien ordenados y montones de papeles, sí, hipotecas y él sabe con su orden, pero
sí, sí. Y el suelo tampoco sabe si es de parqué.
Sé que hay una alfombra y un parqué debajo, pero porque una vez lo quité un grupo de papeles. Sí. Pues Ese es el orden que yo también tenía. Sí, yo los apuntes de cuando estudiaba los tenía todos por el suelo también. Quizá llevamos ese método, ¿no?, de trabajo, ¿no, Jaime?
Hay gente que le molesta, pero
sí, a mí no.
¿Verdad? Sí, sí. Señal de que las cosas...
Lo triste es cuando llegas a un despacho y no hay ningún papel.
Mira, eso me pasó a mí. Cuando entré en un despacho, uno que me iba a contratar y no había ni un papel. Le dije, oye, ¿sabes lo que me ha mosqueado? Que no tienes ni un papel encima de la mesa y es el director de relaciones humanas de esta empresa. Y no tienes ni un papel encima de la mesa. Digo, un poco trabajas tú. Era en apunto. Así no fue. En apunto. Sí. Vicente Sanz, un crack.
Pues en principio lo que hemos comentado, hay un tema muy importante, los índices de referencia, que en principio es mucha gente o bastantes hipotecas fueron reclamadas y no había un criterio por el índice de referencia, pero no había un criterio uniforme. Y al final hay uno muy importante. El IRPH es un índice más constante que el Euribor, pero son 2 puntos más. Y lo que te dice, al final, lo que ha dicho la jurisprudencia es, oiga, de acuerdo, el IRPH es un interés legal porque se publica por el Banco de España, se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero deben de advertirle al consumidor hipotecante que se hipoteca para comprar la casa lo que es el IRPH, la diferencia que hay con el IRPH, con el Euribor, y la evolución de los dos índices de los dos años anteriores. ¿Por qué? Porque si yo veo que el Euribor está al 2 y el IRPH está al 4,5, pues voy a coger el Euribor. Está clarísimo. ¿Qué ocurre? Que muchas entidades, tenemos aquí un caso, donde obliga al cliente a coger el IRPH. Obliga. O sea, no le da opción al Euribor. Dice, el índice es este y lo coges. Esa cláusula, lógicamente, no está negociada, sino es impuesta, y ahí es un motivo de ser una cláusula abusiva y dar lugar a que, lógicamente, al no estar explicado, pues si a ti te cobran de más, ¿qué tienen que hacerte? ¿Devolverte ese dinero? Pues
falta la transparencia.
La transparencia.
Oye, el otro día dijiste una palabrota que se llama hipoteca REDAM, ¿eso qué es?
Sí, hipoteca REDAL.
REDAL, eso.
REDAL, sí.
REDAM, sí, me apunté yo aquí, me lo apunté mal.
Sí.
¿REDAL qué es eso?
A ver, te lo iba a decir al final, porque...
Bueno, si quieres, vamos por donde quieras.
Te lo voy a mismo. Es que como dices que cada vez querías aprender algo nuevo.
Una nueva, por eso.
Claro, pues a mí me obligas a
buscar ahí, vale.
Pues... En muchas hipotecas, en lo que ha dicho Jaime muy bien, ¿cómo lo calculan? Pues hay fórmulas de I elevado a Z no sé cuántos, con H, con N menos no sé cuántos. Hay hipotecas que no lo dicen, no dicen la fórmula, con lo cual, como dice Jaime, a mí me cobras el 3, pero ¿cómo me lo cobras? Hombre, la fórmula del carrete, se aplica al carrete, digo, es imposible porque el carrete cada...
¿Qué es el carrete?
Crédito en la fórmula normal, que es el tipo de interés a un año, el crédito que te doy por el tiempo, por el interés, dividido entre, y ahora hablaremos de ese tema, entre 36.500, que son...
Que la gente, miren, todo esto no, tú lo entiendes mucho, y tú dices el carrete, pero el carrete yo pensaba que era una técnica sexual de Isabel Presley.
No, de fútbol, ¿no?
Sí, carrete, lateral derecho del Valencia.
Sí,
y el carrete de las fotos, pero todo esto la gente no lo sabe. Entonces lo mejor, os lo digo de verdad, es que habléis con los profesionales. Y sobre todo, hay una fecha que os la marcamos el otro día a sangre y fuego. Cualquier hipoteca es susceptible de tener un error, pero las anteriores a 2014... en un 90% tienen un error.
Sí,
tienen un error, tienen un trinque, tienen un trile. Miren, es tan fácil como 96-395-0133, 96-395-0133 o al 646-227-493, 646-227-493 o vais a Félix Cueta 29 Bajo, donde os atenderán de maravilla, o incluso pues entrando en nuestras páginas, pues ya sabéis que tenéis revalorizatuvivienda.com y jaimenavarro.net. Ahí podéis conectar perfectamente en Jaime Navarro, ponéis en las redes sociales, en la web, y os sale todo. Porque todo esto no puede la gente saberlo.
No.
La gente no sabe que tiene una hipoteca REDAL.
No.
La gente sabe que tiene como máximo el Euribor, y el Euribor no sabe cómo se calcula. Sale un señor en la tele, Matías Pérez, y dice, han subido el Euribor. Ese día no cenas porque piensas que te lo han subido ya el día siguiente.
Sí, sí, sí.
Y es una vez al año.
Sí.
Tampoco lo entiendo yo. ¿Qué pasa? Te pillan mal momento y te han jodido.
Por eso Jaime ha introducido muy bien el criterio de la transparencia en una hipoteca.
Ajá.
Hay dos tipos de transparencia, que es la formal. O sea, a mí en la hipoteca me dicen, usted va al IRPH más el 1. ¿Vale? ¿Está puesto? Sí, no me lo he inventado. Está puesto. Y ahora está la material, que es la más importante. El banco o la entidad financiera que te concede la hipoteca, te tiene que explicar dos cosas lo que te supone. Desde el punto de vista económico, lo que te supone un índice u otro, y desde el punto de vista jurídico, lo que supone uno y otro. Tiene que explicártelo y tú debes de comprenderlo, debes de comprenderlo. Porque si te hago la fórmula n elevado a z dividido por h por n menos tal, pues no, nadie lo entiende. Pero en este caso... hay que explicarle bien clarito que él sepa, no que sepa calcularlo centesimalmente, que decíamos, sino
bueno, para eso estáis vosotros, sí, o sea, que no hay que darle mucho más vueltas. Y entonces explicar a la gente qué es, cómo es y reclamar.
Correcto.
Lo hemos dicho muchas veces, desde los seguros que os meten sin tener que meterlos, que se amplían la hipoteca, desde el tema de los seguros, tanto de vida como los de la casa, los gastos de tasación, un montón de cosas que no tienen ningún sentido.
Sí.
Porque lo último ya es la subrogación a la hipoteca que tiene el promotor. Porque claro, el promotor empieza, hace una hipoteca, y te llega y te dice, tú tienes que cogerte a esto. Y bueno, ¿y yo qué hago aquí? Si yo no quiero esto. Pero, pues no compras la casa.
Sí.
Ahora se está poniendo muy de moda las cooperativas también.
Sí, las cooperativas han estado siempre. Las cooperativas
Pero se está poniendo más de moda últimamente.
Sí, pero eso es una forma de realizar la promoción. O sea, tú eres con una
sociedad. Y como máximo puedes comprar una, ¿no? Por
una cooperativa puedes comprar las que quieras.
¿Sí?
Sí, yo he visto en su momento llegar un señor de Bilbao a comprar 30.
¿Al mismo nombre?
Sí. ¿Una cooperativa? Sí.
¿Cómo era la cooperativa?
Sí, sí, rara. No. Si son de VP o no. Pero si son libres, perfectamente, como puedo decir, oye, toda la promoción para mí.
Uh-huh. Cuéntame, sí, eso de subrogación al...
Sí, sobre todo en el boom que fue del año 2004 hasta el 2009, que después ya no hubo boom.
Hubo catapum.
Catapum, exactamente. Entonces, normalmente la hipoteca, tú ibas, firmar una notaría un día normal, se firmaban 20 hipotecas, vamos, estaba totalmente fiesta todo el día
y aquello era una maravilla.
Sí, los viernes no había ningún restaurante en Valencia porque todos estaban llenos, espera, los viernes. Y claro, el préstamo a promotor, que normalmente es un préstamo de 4, 5, 6 millones de euros, con cláusulas, lo firman dos profesionales, que es un banco y una promotora. Hay cláusulas que se aplican a un banco y, lógicamente, pero a la promotora en relación a cómo está ejecutando la obra. Yo no te doy dinero si no tienes el avance correcto de la obra. Yo no te doy dinero si no pagas a los empleados. Pues muchas subrogaciones se remiten directamente a este contrato. Un préstamo a promotor aproximadamente son unas 250 hojas en una promoción de 40 viviendas y 40 plazas de garaje. Entonces, a ti te están, que lo ya nos reíamos, porque esto no puede ser, Jaime. O sea, al final me va a volver loco este país, no lo sé cómo han hecho las cosas. Se remitían directamente al préstamo promotor y decía expresamente que el subrogante, el consumidor que hipoteca, decía que lo conocía y aceptaba el contenido. Eso, vamos, debía de ser un coeficiente intelectual de unos 300 para leerse en 5 minutos 250 páginas con la descripción de 40 viviendas y 40 plazas de garaje, qué linda. O sea, alguno que coja, es que tiene curiosidad, que coja la hipoteca y que vea la descripción de la finca. Dirá qué linda, que no sé qué, que tiene tantos metros, que no sé qué, hay una servidumbre de paso de Iberdrola, en fin, cosas de todo tipo. Pero vamos, es que esa cláusula no es abusiva, esa cláusula es requete abusiva, porque sí que desde ya desde el año 93 prohíbe expresamente la remisión a otros contratos que no se ha firmado por él, que le obligan a subrogarse en su contenido y que no ha tenido acceso a una información detallada de lo que es ese contrato. Pues al final yo me subrogo en una cosa que habéis acordado, Jaime, tú, y me dice, no, lo que hemos acordado, toma, ahí te damos el tocho. Eso son 300 páginas. Toma, fírmame aquí. ¿Eso qué es? Que lo consientes. Y es muy importante esto, que la carga de la prueba no corresponde al consumidor. Es decir, a mí me dices que me la has facilitado y que lo conozco, tiene que haber algún elemento donde yo, de una forma clara y transparente, diga que ese contrato lo conozco, lo sé perfectamente y lo asumo. ¿Qué forma? Es muy fácil. Es que al final, esto es muy fácil. Coges y tú usas la hipoteca, coges una copia de esta hipoteca a la cual te remites y le pones anexo a la hipoteca. ¿Pero qué ocurre? Que en lugar de tener una hipoteca, pues en aquel entonces tendría 30 hojas, tendría pues 300 hojas. Y en lugar de valer, no sé, 600 euros, pues valdría 3.000 euros.
Ahora se lee todo, se explica todo. En aquella época, Jaime, ni se explicaba, ni se leía, ni se tenía la pulcritud que ahora, ni la obligación que ahora en los notarías.
Bueno, la obligación existía, pero no se cumplía porque, como había un boom inmobiliario en marcha, una alegría en todos los sentidos, y entonces dentro de esa inconsciencia no había ninguna información al consumidor. Y bueno, luego pasó lo que pasó, ¿verdad? Que hubo un crack inmobiliario y muchísimas personas perdieron su vivienda.
Pues no pierdan la esperanza, que aquí estamos y les podemos solucionar el problema. Han escuchado a Quique Cano, lo volverán a escuchar la semana que viene, a Jaime Navarro también, y ellos nos van a buscar las soluciones. Teléfono 646-227-493, también es WhatsApp, 646-227-493, el fijo 96-395-0133, 96-395-0133. Félix Pizcueta 29 bajo, y allí usted atenderán directamente, justo casi en la Gran Vía Marqués del Turia, entre calle Colón y Marqués del Turia, está esa calle Félix Pizcueta, una de las más concurridas de la ciudad, y donde en un bajo maravilloso, pues allí os pueden atender tanto Nicolás como Sonia. Si nos enviáis la hipoteca, la escritura, pues ya os podemos en menos de 24 horas, como dice Quique Cano, solucionar el problema. Quique, ¿tú necesitas un coche? que tengo uno en oferta.
¿Un coche?
Una 5 Cabrio, 3.000 centímetros cúbicos de 245 caballos.
¿Conozco al dueño?
Yo no sé si lo conoce, pero a mí me han dicho que lo tengo que vender yo. Si quieres te lo vendo, pero a un precio bueno.
¿Precio bueno?
Bueno, sí, eso, sí. Es... Me lo quitan de las manos.
¿Es diésel?
Sí.
¿Es Cabrio?
Cabrio, sí, de 2011. O sea, sí, da igual. Pero es que los clásicos tienen unos años.
Eso
solo es... 180.000 kilómetros. Solo... Te lo arreglo. Yo sé, como me has hecho el favor de venir, pues yo te vendo un coche. Te lo voy a hacer baratito.
Si me deja...
Repito, Azul, ya me lo he dicho. Cabrio, ya sabéis, descapotable, para ir por ahí ahora en veranito con la melena al viento.
Azul es mi color, me lo estás vendiendo.
Hablamos ahora a vuelta de pausa. Os dejo ya con Ramón Palomar, que todavía tiene el mismo coche que cuando tomó la primera comunión, pero que le va de maravilla, pero porque es un buen coche y él es un buen conductor. Y solo lo utiliza una vez a la semana, o sea que es que no ha pasado de los 5.000 kilómetros todavía.